¿no?
En el campo del Betis sería una sorpresa para mí.
Oye, Víctor, ¿y si el Betis, como dices, hay posibilidad de humillar al Sevilla el domingo, ¿tú crees que eso puede desembocar en un cambio brusco en la entidad a nivel de dirección, presidente, etcétera?
No, pero es que yo el cambio no lo veo por ningún lado, porque en la presidencia está el tema de las acciones y eso no va a cambiar. Aquí todo depende de que Monchi se active. Es que es así de fácil.
Pero
de
que Monchi tiene el fair play, o sea, con opciones para poder fichar.
Pero
¿o
si
no?
Es que lo ha hecho en otras ocasiones. Tiene el Sevilla tiene dinero, pero Monchi ahora mismo mentalmente está fuera. No sé por qué. Tendrá que explicarlo.
De que mentalmente está fuera, no lo sabía yo. No sabía.
Pues sí, a ver, ha pasado de estar en la primera línea esa que todos conocíamos de sí, Monchi. Ha dejado de estar en esa primera línea. No significa que no esté en el día a día del club, pero este club es un club de dirección deportiva. O sea, igual que el Atlético, lo hemos explicado alguna vez, es de entrador o el Madrid de presidente. Este es un club cuyo liderazgo radica en la figura de un director deportivo. Y es verdad que da la impresión que esta temporada. Que no ha pasado página y la gente está esperando alguna reacción del único que en un momento dado puede hacer una pequeña revolución ahora en este parón del Mundial y hacer que el Sevilla tenga dos o tres elementos futbolísticos que le hagan levantarse.
¿Por qué la parálisis de Monchi?
Ayer me dijeron que Sampaoli le había pedido a Monchi que no bajara el terreno de juego y el presidente le había pedido no salir en la televisión del club. Digo, pero la televisión de los al ¿quién? Medio de los partidos.
Ah, ¿que se lo había pedido quién?
El presidente a Monchi, que no saliera al descanso de.
Ayer habló del nido, hijo.
Por eso. Y que Sampaoli le había pedido que no bajara al terreno de juego.
Yo a mí me vas a permitir, pero yo eso no me lo. No porque Monchi ha bajado siempre y seguirá bajando, y ese no es el problema. O sea,
¿con Sampaoli va a bajar?
No ha bajado, no se le ha visto.
Al descanso de los partidos le han pedido que no hable.
Mediáticamente, después de la rueda de prensa que dio la destitución, no ha vuelto tampoco a dar entrevistas.
Bueno, Víctor Oliva, esta semana estaremos en contacto.
Perfecto.
Y hablaremos del derbi, del partido en Manchester. Un abrazo a los dos.
Abrazo.
Por cierto, que ganó el Rayo, Juanma, que empató en el Camp Nou y en el Metropolitano.
Es verdad.
Algún mérito tendrá,
Hombre, sí, claro. Y la demostración de que se puede tener una plantilla no tan importante y jugar bien al fútbol.
Y que hay un entrenador ahí.
Sí, efectivamente.
Porque no es flor de un día lo del Rayo.
Chicos, no hay tiempo para preguntas.
No hay preguntas.
Mejor.
No hay preguntas porque es la noche de Halloween.
Mucho mejor, de verdad.
Me voy a la cama.
Esta no es la noche
duda.
De Halloween.
No,
es mañana. Os quiero mucho. Un abrazo, compañeros. Gracias, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Muchas horas de Radio Deportiva. Ahora llega Arjona. Disfruten de la radio. Insisto, la radio nunca para. Mañana nos vemos, nos escuchamos a las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 31 al 6 de noviembre. Arrancamos un nuevo mes, lo hacemos con un nuevo horario, por tanto, cabalgando lo que le queda a este otoño para pronto entrar en el invierno, pero en fin, esa es otra cuestión. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche. Y como siempre, al arrancar, los superhéroes del programa, el equipo. Vamos, en primer lugar, como siempre, con la mensajera, convertida hoy en mensajero, Pedro González, buenas noches.
Hola, buenas noches, soy el mensajero viajero. Bueno, formas de contactar con la noche, Adolfo Arjona, muy sencillo. Si quieres, envíanos un audio, es lo que más nos gusta, y lo puedes hacer a través de WhatsApp. El número, el 650-564-504, repito, 650-564-504. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. En Twitter nos encuentras en @lanochearjona y también nos encuentras en Facebook en La Noche de Adolfo Arjona.
Oye, qué bien lo has hecho, qué maravilla, ¿no? La oscura de la noche, Mónica García Oenas.
A pesar de que vengo vestida de blanco, abrimos hoy un expediente, nuestra crónica negra enseguida, ciertamente aterrador, porque nunca fue aclarado. Hablamos de un asesino en serie, lo apodaron Beeble John, Juan el de la Biblia, y eso porque estaba constantemente pronunciando pasajes de la Biblia. Jamás se identificó, lo que se le atribuye son 3 asesinatos de 3 jóvenes en Glasgow, en Escocia, aunque, como decimos, un asesino anónimo, pero ojo que 40 años después de su último asesinato ocurrió algo. Ahora lo contamos.
Perfecto. Carmen Cerva, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Tú eres la de los especiales, por lo tanto eres la especialista.
Soy la especialista del programa y hoy...
Hola, especialita.
Bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones. A partir de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las huellas del nazismo hoy, año 2022, pleno siglo XXI? Bueno, pues huellas de todo tipo, desde las que se ven, por ejemplo, los edificios vinculados al régimen de Hitler, que hoy siguen en pie, incluso algunos se pueden visitar en Berlín, o lo que no se ve, como el apellido Hitler. ¿Hay hoy en el mundo alguien que lleve el apellido del líder nazi? Pues todo esto después de las noticias de las 2.
Ojo, ¿qué hubiera pasado si Adolf Hitler gana la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería el mundo? Esa será nuestra primera hipótesis. Y el hombre de la memoria del programa, don Andrés García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Pues vamos a hablar hoy de 3 hechos ocurridos una semana como esta, pero de hace justo un año. Los oyentes tendrán la sensación, una vez estén puestos sobre la mesa esos asuntos, si el tiempo en este último año ha pasado rápido o ha pasado despacio. Hoy los protagonistas son una presentadora y 2 asuntos musicales.
Qué bueno, pues eso será en nuestro tiempo de memoria. Y el dati de cuestión del programa, el porqué de las cosas. De nuevo, Pedro.
Yo ya no sé lo que soy esta noche.
Te vas a cobrarte un doble, sobresueldo.
Doble. Dos veces voy a cobrar. 0 por 0, 0.
Tienes tu café que era un collado.
Bueno, vamos a ver, te cuento. A partir de las 3, 2 en Canarias, que hoy sería a partir de las 2, 1 en Canarias por el cambio de hora, vamos a saber por qué se celebra Halloween en España. Aunque parezca una tradición americana, donde hablan en inglés, que es la lengua universal, incluso para hablar, por ejemplo, de la antigüedad de los fósiles que podrían verse afectados si Júpiter desapareciera.
¿Esto es por la cena o por el chupito que te tomas de fe?
Esto es por el chupito.
Por el chupito.
Pero por el segundo, no por el primero.
Oye, los oyentes, esta semana, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, nos escribe Paqui Prieto desde Valencia y pregunta que ¿de dónde has sacado ese sonido de trompeta que pusiste en el especial francotiradores de la semana pasada?
La película El francotirador de Clint Eastwood. Bueno, más cosas.
Pues mira, tiene que ver con los francotiradores porque hay un oyente que no está de acuerdo con la forma de hablar de términos militares en el especial de francotiradores.
Vamos a oírlo, venga.
Buenas noches, señor Arjona. Mire, les escucho hablar con términos como mirilla, como gatillo, como tanque. Mire, la mirilla es un término que han puesto los civiles que los militares no sabemos todavía el porqué. La mirilla es el punto de mira, el gatillo es el disparador y el tanque es un carro de combate. Por favor, sean más precisos cuando hablen de términos militares.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias por la comunicación. Este es un programa de civiles, hecho incluso también para militares. Por tanto, nos permitimos ciertas licencias. Más audios.
Más audios. Uno que nos ha enviado un oyente que te quiere saludar en verso. Escucha.
Señora Arjona, una poesía de Miguel de Murcia para usted. Señora Arjona, es usted una bellísima persona. Fui de viaje a Barcelona y me quedé sin gasolina en Tarragona.
Oiga, pues a Tarragona no he ido, aunque me hubiera gustado, porque tenía programa para estar aquí a tu lado. Si paso por Cataluña o viajo allí algún día, te lo contaré aquí en la radio o por alguna otra vía. El contenido del programa, pero antes...
Esta es una semana.
Esta es una semana
que en la historia de la crónica,
en la historia de la crónica negra
se escribió un escalofriante suceso.
...30 de octubre de 1969... y va a ser una noche divertida para Helen Paddock. La joven bailaba con sus amigas en el salón Barroulang Ballroom. Después de algún tiempo, había olvidado la tragedia de las dos jóvenes que habían sido asesinadas en el último año y medio en aquella zona de Glasgow, en Escocia. Aquella noche un hombre apareció en escena. Un hombre de aspecto elegante se acercó a ella y la invitó a bailar. No tardaron en conectar, aunque a Helen le inquietaba un detalle de su acompañante. De manera constante, recitaba de memoria versículos de las Sagradas Escrituras. El desconocido, que dijo llamarse John, se ofreció a acompañarla a casa para que no volviera sola de madrugada. Fue la última vez que la vieron con vida. A la mañana siguiente, un hombre descubrió su cadáver estrangulado en la calle Conde de Scottstown. Helen había sido violada y su ropa aparecía manchada con el semen del agresor. Aquel era el tercer asesinato de quien fue apodado Vivo John. De nada sirvieron las investigaciones de la policía ni los interrogatorios, ni las detenciones preventivas, ni las recompensas prometidas. Tampoco tuvo efecto la publicación de un retrato robot. Nunca se supo a ciencia cierta quién era aquel estrangulador que sembró el terror en Glasgow. Pero la sorpresa se apoderó de todos 4 décadas después, cuando los científicos encontraron un 80% de semejanza entre el semen de Beeble John y el de Peter Tobin, el asesino del ciclo menstrual. Un misterio aún no resuelto.
Se acaban de cumplir 53 años del último asesinato cometido por un hombre nunca identificado. No conocemos su nombre, solo su apodo, Beeble John. Juan el de la Biblia. Me atiende Alberto Frutos, es periodista y autor de La escena del crimen, de la editorial Larús. Querido Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos de un asesino cuyas víctimas siempre eran mujeres. ¿Cuál era el nexo entre todas ellas?
Sí, efectivamente, fueron 3 mujeres, en concreto Patricia, Jemima y Helen. Las 3 eran jóvenes, entre 25 y 32 años, concretamente 25, 32 y 29 años, respectivamente. Las 3 frecuentaban una misma sala de baile, la sala Barrowland, que todavía existe, por cierto, y carga con esa maldición, o para los aficionados al misterio, quizá con ese morbo escabroso. Todas estaban o habían estado casadas, alguna de ellas estaba en proceso de separación, todas tenían hijos, la primera 1, la segunda 3, la tercera 1, todas eran morenas y, curiosamente, y quiero creer que esto es mero hacer, las 3 en el momento de su asesinato tenían la regla, ¿no? Y bueno, y sencillamente habían salido las noches en que fueron asesinadas, pues a divertirse, a tomar algo y a bailar, como hacemos todos tantas veces.
Alberto, ¿cuál era el modus operandi de Beeble John? ¿Cómo escogía a sus víctimas y cómo las mataba?
Bueno, el asesino no se escondía, ¿no? Él acudía a la sala de baile Barrowland, era un cliente más, se fijaba, como dices, en esa presa, pero no se la llevaba a una parte, ¿no? Nada más conocerla, no se ocultaba entre las sombras, hablaba con ella o incluso con los acompañantes de la muchacha hasta la hora de la salida, ¿no? De hecho, La hermana de la tercera víctima compartió, llegó a compartir taxi con el asesino, lo que permitió que se elaborara un retrato robot, ¿no? Que fue el primero que se hizo en Escocia, ¿no? Bible John citaba constantemente la Biblia, criticaba a las mujeres adúlteras que acudían a esas salas de baile, aseguraba que no probaba el alcohol y, bueno, y el modus operandi era tan sencillo como brutal, ¿no? Salía con las mujeres de la sala, se ofrecía a acompañarlas a su casa y en un momento dado las agredía brutalmente, sobre todo en el rostro, también en el cuerpo, las violaba, o lo intentaba, no está claro si en el primer caso lo consiguió, y finalmente las estrangulaba, ¿no? A su primera víctima, se llamaba Patricia Docker, lo hizo con un cinturón, y a las otras dos, Jemima McDonald y Helen Puttock, con sus propias medias. Y luego dejaba el cadáver abandonado en un rincón oscuro, a veces cerca de garajes, en zonas poco frecuentadas, ¿no? De infraviviendas, ¿no? Todos más o menos nos podemos imaginar cómo era el ambiente de Glasgow en esos años, y volvía a su hogar, ¿no? Probablemente incluso en medio de transporte público, en autobús, no sin antes robarles el bolso o algún objeto de valor, ¿no? Que en algún caso fue hallado en las proximidades del lugar del crimen. O sea, es decir, no eran crímenes de un ladrón desatado, sino los de un individuo que odiaba a las mujeres.
El expediente de esta noche nos sitúa en la Escocia de finales de los años 60. ¿Qué repercusión tuvieron sus crímenes en Glasgow? ¿De qué manera alteraron la vida de la ciudad?
Pues la alteraron enormemente, ¿no? Primero porque, bueno, a la policía es cierto que le costó mucho relacionar los dos primeros crímenes, a pesar de que tenían unos nexos más que evidentes, pero ya con el tercero, digamos que la venda se les cayó de los ojos y se impuso ese vínculo, ¿no? Se sabía, evidentemente, que un asesino en serie andaba suelto en la ciudad, y se consideró, a partir del tercer crimen, que lo mejor era darle publicidad, ¿no? Entonces, gracias a la descripción de la hermana de Helen, la tercera víctima, se realiza un retrato robot del asesino. Se sabe que es un hombre pelirrojo, de entre 25 y 30 años, con una altura aproximada de 1,80 m, un poquito menos, 1,78 m, dice la descripción, y los dientes incisivos, digamos que superpuestos, ¿no? Montados, ¿no? Uno con otro, ¿no? Lógicamente había muchos hombres, quitando el cabello, que al fin y al cabo se lo podía haber teñido para los crímenes, que podían encajar con esa descripción, y entonces en la ciudad se desata una psicosis colectiva a la caza del asesino, ¿no? Nadie, ninguna mujer se sentía segura entonces.
Al asesino del que estamos hablando esta noche no nos podemos referir por su nombre porque nunca fue descubierto, por eso le conocemos por su apodo, Bible John, Juan, el de la Biblia. ¿Se sabe por qué? Esto se sabe, digo, lo de el apodo, porque él constantemente estaba pronunciando pasajes de la Biblia. ¿Alguna vez la policía tuvo un sospechoso más o menos claro?
Ha habido unos cuantos, ¿no? De hecho, he mencionado antes el tema de los dientes, porque precisamente uno de los primeros sospechosos fue puesto en libertad por ese detalle, ¿no? Porque no tenía los incisivos superpuestos, ¿no? Quizá fue puesto en libertad un poco alegremente, ¿no? Se consideró entonces. Luego se dio un chivatazo anónimo que condujo a la pista de un ciudadano natural de Glasgow, que ya a la sazón estaba viviendo en los Países Bajos, pero también esa línea de investigación quedó descartada. Era como un laberinto sin salida. Y digamos que los dos nombres que más han sonado a posteriori, los más verosímiles para algunos investigadores, nos remitirían primero a un tipo que se suicidó en prisión a los 40, 41 años de edad. Se llamaba John Irving McInnes y él era primo de uno de los investigados por estos crímenes. Entonces este hombre se corta las venas en 1980 y en 1996 la policía exhuma sus restos del cementerio Stonehouse, le hace una prueba de ADN, pero finalmente también se descarta su implicación en estos hechos. Y por último tenemos a un serial killer reciente, se llama Peter Tobin. Era un hombre también muy rigorista en sus nociones religiosas y autor como mínimo de 3 muertes, ¿no? Entonces lo detienen en 2006 por el asesinato de una joven estudiante polaca. Se revisa su historial criminal y la verdad es que es para echarse a temblar, ¿no? Aparecen restos humanos de otras mujeres en casas en las que Tobin había vivido. Y las autoridades pues se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Era un asesino en serie con todas las letras. Y durante un tiempo se ha considerado que ese podía ser nuestro hombre, ¿no? Pero finalmente, tras una meticulosa investigación, se descarta que Tobin se hallara en el momento de alguno de los crímenes de Glasgow, ¿no? Por lo que el misterio a día de hoy sigue abierto.
Entiendo. Querido Alberto Frutos, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Decíamos que para tratar de identificar a este asesino en serie, la policía escocesa puso en práctica una estrategia hasta que, en aquel momento, nunca habían recurrido a ella. Compartieron información confidencial a través de los medios de comunicación para intentar llegar hasta él, hasta el asesino, naturalmente intentando
obtener colaboración ciudadana. Además de dar a conocer detalles de la investigación, se difundió por primera vez un retrato robot del sospechoso. Me va a atender el inspector jefe de la Policía Nacional, José Carlos Beltrán. Es jefe de la sección de antropología forense de la Policía Científica. Inspector Beltrán, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación.
José Carlos, vamos a situarnos a finales de la década de los 60. ¿Cómo se hacían entonces los retratos robot?
Bueno, realmente es un proceso largo en la historia. No solamente el tema del retrato robot surge en esa década de 1960. Ya se estaba realizando mucho antes, pero de una forma directa, lo que llaman el retrato artístico, ¿no? Finales del siglo XIX y durante todo el inicio del siglo XX. Lo que pasa que va evolucionando y las técnicas, la tecnología es la que se va inmiscuyendo dentro de este arte manual, ¿no?, del artista para realizar o confeccionar un rostro, y a partir de entonces pues se van introduciendo fotografías, composiciones más o menos laboriosas, que incluso se llevan en un maletín para poder desplazarse al lugar donde puedan estar los testigos, y entonces empezar a hacer una composición del rostro a través de diferentes vamos a decir fotografías o dibujos de los distintos segmentos faciales. Entonces, a partir de ahí construyes un rostro en base a la declaración del testigo, de la víctima que ha sufrido ese hecho delictivo.
Inspector, ¿y en qué caso se recurre a crear el retrato robot de un sospechoso? Porque imagino que no se hace para localizar al ladrón de bolsos del barrio, sino para casos de cierta envergadura, ¿o ando yo equivocado?
Bueno, no, realmente andáis un poco equivocado, pero no por... la filosofía es siempre facilitar una diligencia de investigación a nivel policial que puede, llegado a determinados casos, a tener una trascendencia judicial, ¿no? Pero fundamentalmente es la necesidad por parte de los grupos de investigación de orientar esa investigación de una forma muchísimo más concreta o más definida. A veces la policía tiene que partir casi de cero y lo único que puede disponer en cuanto a datos y de seguimiento es la mera descripción del testigo o de la víctima que ha sufrido ese hecho delictivo, y por lo tanto pues esos datos, de alguna manera, la forma más práctica y efectiva de poder servir de origen y de principio en una investigación que va más allá de la meramente científica, es decir, desde el punto de vista de los grupos operativos de judicial, pues es plasmar ese rostro, ese recuerdo que tiene el testimonio de la agresión que ha sufrido.
Entiendo. ¿Cuál es el nivel de eficacia de un retrato robot? ¿En qué medida permiten dar con el delincuente al que se busca?
Bueno, es muy eficaz el retrato robot, pero depende de muchas circunstancias. Realmente es un método de investigación muy delicado, muy sensible, no solamente por las variables de las que estamos hablando, es decir, si un testigo, una víctima, tiene un rango de objetividad en cuanto al recuerdo que nos está describiendo, que nos está manifestando, y el grado de subjetividad que puede tener. Nosotros, como especialistas en la confección del retrato robot, intentamos, y además es lo que es el objetivo del retrato, plasmar exactamente la idea, la imagen que tiene el testigo. Entonces, nosotros somos meros intermediarios especializados en técnicas muy concretas para poder plasmar esa idea y ese concepto que tiene el testigo. Por lo tanto, la efectividad del retrato robot la tiene, en esencia, fundamentalmente, en un gran porcentaje, lo tiene el propio testigo. Por eso nosotros hacemos un estudio, una valoración de nuestros testigos y de su testimonio para poder evaluar si realmente esa descripción es muy objetiva, en qué rasgos son más objetivos que otros, porque siempre hay una carga de subjetividad que es la que merma la efectividad como resultado final de ese trabajo.
Comprendo. Me atiende el jefe de la sección de antropología forense de la Policía Científica, el inspector jefe de la Policía Nacional, José Carlos Beltrán. Para terminar, lo de distribuir un retrato robot no suena muy de película. pero en nuestro día a día no lo vemos en los periódicos, en los informativos de televisión, es decir, solo en contadísimas ocasiones. ¿Cómo se usan los retratos robot? ¿Por qué cauces se suelen distribuir?
Bueno, esto yo le voy a contestar en relación a un caso real, práctico, que porque fue muy mediático y además significó una gran alerta social, que fue el pederasta de el llamado pederasta de Ciudad Lineal, que ocurrió pues finales del año 2013 y prácticamente hasta septiembre del 2014. En este caso, nosotros desde un principio, porque la técnica del retrato robot casi era cuando ya el pederasta de Ciudad Lineal había cometido agresiones sexuales por lo menos a 4 niñas. Entonces, cuando nos llaman y nos reclaman nuestra actividad, ya había víctimas, en este caso, que habían sufrido estas agresiones, y nos ponemos a trabajar. Fíjense que le estoy hablando de niñas en donde a lo mejor los manuales de psicología y demás ponen muy en cautela el testimonio de los menores, pero sin embargo a nosotros que estamos trabajando con imágenes, para nosotros son muy muy rentables desde el punto de vista de la eficacia de la investigación. Y en este caso, que desde ese cuando nos solicitan o nos requieren para comenzar a trabajar con los testigos, con estas niñas, con estas menores, comenzamos a hacer nuestros retratos, y todo ese proceso se guardó en absoluto secreto. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí viene implicado que si se difunde a través de los medios de comunicación, también estamos provocando una alerta al verdadero delincuente, y lo que intentamos es pillarle, y para pillarle y para poder detenerle, lo que tenemos que lógicamente es ser muy cautos, ser muy comedidos en la información que tenemos que divulgar. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de las situaciones, esos retratos robots se pueden difundir o no difundir. La no difusión en este caso que les comento fue vital para no alarmar, para no alertar a este delincuente y poder localizarlo como estábamos cada vez segmentando muchísimo más el ámbito geográfico de actividad y también a la persona como tal.
Entiendo.
Pero todo, y además fue muy 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 resolutivo nuestro retrato robot, porque contribuyó en gran medida a poder hacer la identificación, concretar a la persona, identificarla y proceder posteriormente a su detención.
Inspector Beltrán, gracias por atendernos y ayudarnos a conocer un poquito más su trabajo, la actividad de su grupo de investigación. Gracias y buenas noches.
Muy agradecido a ustedes. Gracias.
Así arrancamos la noche. Vamos al boletín de noticias de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Y luego te quiero plantear, ¿qué hubiera pasado si Hitler y los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué vestigios quedan del nazismo todavía en el Berlín de hoy? ¿O el apellido Hitler? ¿Hay todavía quien se apellida Hitler en el mundo? O incluso, grandes fortunas que se hicieron al abrigo de los nazis y que hoy componen grandes emporios industriales. Todo eso después del boletín de las 2, 1 en Canarias, en la noche de Arjona. Ooh.